Retomamos ya consultorio de bolsa en mercado abierto en Capital Radio de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Antes de la pausa, David, nos hemos quedado pendientes de continuar un razonamiento que nos estaba apuntando, ¿no? Sobre esa estrategia de la rana de ir de un valor a otro, David.
Sí, lo que quería comentar, ¿no? Debemos de seguir. Las estrategias se deben de abrir no por capricho, sino debemos de seguirlas, vender cuando algo nos da venta y comprar cuando algo nos da compra. Sé, porque yo soy inversor antes que analista y arriesgo mi patrimonio, pero sé que a veces, pues cuando tienes un valor, y a mí también me pasa, no todos mis valores suben verticales, ¿no? Tengo valores que se quedan atascados, ¿no? Incluso que bajan con un mercado que sube. Porque tengo una cartera diversificada y no todos mis valores están disparados. Muchos sí, pero no todos. Entonces, es tentador, digamos, que aquel que no te está subiendo, pues decir, no sé si cambiarlo por este otro que no tengo y que está subiendo más, ¿no? Que no era tampoco el caso de este oyente en concreto, porque Aenal está subiendo, ¿no? Pero debemos de guiarnos por unas reglas claras, porque si no, pues el riesgo es que acabemos improvisando, moviéndonos un poco por intuiciones y además rotando la cartera más de la cuenta, ¿no? Entonces, si una compañía va bien, pues la mantenemos. Y si tiene que ser 6 años o 8, pues son 8 años. Magnífico. Encima no generas gastos y comisiones, ¿no? Entonces, pues ese sería mi consejo. No sobreoperar. Y solo vender cuando nos dé venta y comprar cuando tengamos liquidez aquellos valores que nos dé señal de entrada.
Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio que nos deja este oyente.
Hola, buenas tardes. Quería preguntarle a David Galán sobre Louis Vuitton. Viendo que todas las empresas de lujo, están, bueno, menos Ferrari, están cayendo fuerte últimamente y que Louis Vuitton, que es una empresa de calidad, lleva desde máximos un menos 30 prácticamente, si cree que ahora ya ha llegado el momento de poder comprarla para objetivos de largo plazo. Vale, un poco de análisis sobre la compañía y qué le parece, que ya sé que le parece muy bien porque le sigo. Albert desde Castelldefels, muchas gracias.
David Louis Vuitton.
Sí, decía al principio, ¿no? Una de los lastres, el sector de lujo de la bolsa francesa, un sector que a mí me gusta mucho, lo digo ahora que baja, como lo comenté de semiconductores cuando caía en 2022, y hablábamos de Nvidia y de otras muchas del sector, decíamos que el peligro era que es una industria cíclica, y esta también, ¿no? También tiene ciclicidad. Es verdad que dentro de esa ciclicidad el lujo es bastante resistente, porque claro, no le afecta tanto la crisis, de hecho está probado, ¿no? Que los ricos muchas veces de las crisis salen más ricos, y luego está que las últimas crisis el petróleo tampoco ha caído de manera potente durante mucho tiempo y por lo tanto seguía habiendo zonas geográficas que seguían creciendo y tenían cada vez más millonarios, ¿no? Y esta es una empresa a nivel internacional, con lo cual puede ser que tengas una crisis muy dura en Occidente, pero si no la tienes en Asia, en Emiratos Árabes y toda esa zona asiática, pues igual tampoco te castiga tanto, ¿no? En este caso sí se está viendo un poco lastrada por problemas de crecimiento en China. China, solo viendo la bolsa, pues entiendo que no le debe ir muy bien. Iba a sustituir a Estados Unidos, según los gurús, hace 10 años. Y la bolsa americana se ha multiplicado por 10 y la China está en el mismo sitio. Entonces, sí que es un éxito indudable, ¿no? El crecimiento que ha tenido y la nueva clase media emergente. Pero con el cambio de la pirámide poblacional, de que ya no crece tanto en población, pues está teniendo como un cambio, ¿no? De modelo económico y parece que también le está costando un poco y tiene su propia burbuja inmobiliaria, etcétera. El sector está flojo. Esta es otra de las razones por las que no se puede descartar desaceleración económica e incluso riesgo de recesión, porque igual que hace un año te comentaba que veía poco riesgo de recesión, bueno, hace 2 años, ¿no? ¿Por qué? Porque tiraban muchos sectores muy cíclicos. Sí que estamos viendo que ahora algunos sectores cíclicos ya les está costando mucho, igual están descontando problemas, ¿no? Como en general el sector de consumo discrecional, y el lujo es uno de esos subsectores. En todo caso, no olvidemos lo que siempre repetimos, sector de interesante, y esta acción Louis Vuitton de alta calidad, quizá no la mejor del sector, que probablemente serían Hermes y Ferrari, pero quizás sea la tercera mejor, ¿no? del sector. Y compañía muy interesante, diversificada, que ahora lo está haciendo mal. De hecho, está en niveles de 2021. ha estado 3 años sin subir, y bueno, es positivo para regular pues la subida enorme previa, ¿no? Probablemente para que luego pueda volver a subir. Sobre apurar, ¿no? Es ahora momento. Hombre, sería bueno que el gráfico hablara, ¿no? A mí me suele gustar cuando voy a entrar en una compañía que el gráfico me esté dando alguna pista, ¿no? En todo caso, también compañías de enorme calidad, pues a veces las compro en caídas. Y cuando están en soporte, ¿no? Y cuando la tendencia de fondo no está intacta. Aquí ha habido algún deterioro de corto o medio plazo, pero es verdad que el soporte clave de largo plazo todavía no lo ha roto, lo tiene intacto, que sería los 517 más o menos. A ver si puedo marcar el punto exacto. 500, bueno, sobre 517 euros. No me sale ahora justo el cursor donde quería. Y mientras no pierda ese nivel, pues ahí yo estaría atento por si forma algún suelo en niveles, en esas inmediaciones, ¿no? En niveles superiores a esa zona. Otra opción, en vez de esperar a ver si forma un suelo en estas próximas semanas, es que rompa una resistencia para que pensar ya en subidas. La primera resistencia la tiene en 688 euros, que es el máximo de finales de agosto. Luego también tiene la media, que va a ir bajando, está en fase descendente desde julio, y que ahora pasa por 716, pero que ya digo, en los próximos meses va a seguir bajando, y en un posible rebote se la iría encontrando, ¿no? Así que bueno, esos serían los niveles que vigilo. A nivel fundamental, no está a nivel ganga, pero ya está una valoración más que razonable, por debajo de su media histórica. O sea, a partir de estos niveles es interesante ya esta compañía, ¿no?, a vigilar. Y bueno, faltaría que el gráfico pues diera permiso con alguna figura, por ejemplo, de cambio de tendencia.
Vamos a ver qué valores son los que nos plantea este oyente que nos ha dejado este mensaje.
Buenas tardes, soy Luis de Cienpozuelos, Madrid. Me gustaría preguntar por dos activos. Serían Arista Networks y Analog Device, para poder entrar, para preguntarle al analista. Muchas gracias. Un saludo.
Está pensando en tomar posiciones, David, en estos dos nombres, Arista Networks primero y Analog Device.
Bueno, interesantes compañías tecnológicas. Esta primera la hemos analizado a fondo en Bolsa General ya hace años. Llamamos la atención a nuestros clientes sobre esta compañía cuando estaba a 120. Es verdad que ha sido un error de omisión por mi parte, porque la verdad que me habría puesto las botas, ¿no?, con esta compañía. Y bueno, el título mejoró mucho al romper este rango, esta zona de resistencia, y a partir de ahí pues voló, ¿no? De hecho, ya incluso antes también ya empezó a mejorar, superando los máximos previos de la historia. Bueno, esto no es lo que quería hacer. Me acaba de meter zoom. Ahí está. Estos máximos históricos que tenía en la zona de $86, $85. Luego esa zona casualmente se convirtió en soporte, ¿no? Hizo el típico throwback a la resistencia superada. Y ya digo, a partir de ahí pues ha tenido un ciclo de subidas realmente espectacular. Ahora últimamente pues ha apoyado en la media en varias ocasiones, muy bien. Yo siempre comento, es verdad que me dicen que son tonterías, ¿no?, esto de que la media cuando sube soporte, y como se puede ver en este gráfico, pues es una auténtica tontería, ¿no?, esto que llevamos tantos años repitiendo, y como veis nunca funciona. Y aquí pues si alguna vez funcionara es fruto de nuestra imaginación y de la casualidad. Entonces, bueno, pues esa sería la primera zona de soporte a corto medio plazo, la media ascendente, pasa por 3.15, también soporte en 2.91 y en el mínimo de abril en 2.40.32. Y como primera resistencia estarían los 3.76.50. No es el momento donde esta compañía está más barata, desde luego, ¿no? Ni es, si me preguntan, a 10 años vista, ¿este es el mejor momento de compra de los últimos 10 años? Obviamente no, ¿no? Pero es una compañía interesante, de calidad, y que a largo plazo probablemente lo va a hacer bien. El problema es que no hay que olvidar que esta compañía tiene su ciclicidad, y el problema es cuando te olvidas de que el mercado cae o de que las acciones caen después de subidas de un 300%. Por ejemplo, esta compañía en 2020 tuvo un drawdown del 53%. Y en el año 2022, que esto fue mucho más reciente, tuvo un drawdown del 40%. Entonces, yo soy más amigo de comprar valores de calidad, sobre todo si son cíclicos, tras caídas o descansos largos. y ahí aprovechar y subirnos al tren. David, pero es que eso es aburrido, porque igual te supone estar esperando 2 años al momento oportuno, ¿no? O ya, pero es como puedes ganar dinero. Yo, en una compañía española de bastante calidad, estuve 5 años esperando. Y cuando en 2022 se puso a nivel ganga, pues disparé y ejecuté la compra. Y bueno, pues luego viene el premio. Pero la paciencia no siempre, pero casi siempre paga, ¿no? Entonces, no me gusta mucho ir detrás de los precios. Sí que puede entrar un valor que esté fuerte, pero tras algún descanso. O si está fuerte, pero está muy barato, ¿no? Que no suele ser el caso, ¿eh? Y en este caso, no está muy barato y lleva una subida descomunal que puede perfectamente continuar. Pero aquí podemos ver en el gráfico. Es que es muy importante ver el histórico, ¿no? De 2022 a mediados del 23 no subió. Año y medio plano. Y la anterior, que es mucho más dura, desde febrero del 18 a marzo del 21, estamos hablando de 3 años, no subió nada en bolsa. Entonces estos valores también tienen sus descansos y sus correcciones. Lo que pasa que cuando algo sube, pues claro, yo entiendo eso, ¿no? Se me está escapando y además a veces analizas un valor y pasa el tiempo y no para de subir y te va dando rabia, ¿no? Y al final muchos acaban entrando tarde y mal, cometen dos errores, ¿no? El primero no entrar igual cuando tenían que entrar y el segundo entrar tarde y mal. Entonces, si ya has cometido un error, que en mi caso yo aquí he cometido un error porque la destaqué en el centro de traders de Bolsa General y entré en otras, pero en esta no entré. Probablemente es un error de omisión, pero otro error sería que yo me suba al tren a cualquier precio y sin seguir un método, ¿no? Y la otra es Analog Device, ¿no? No me gusta tanto, quizá como Arista Networks, pero también es una compañía interesante, también del mismo sector, tecnológica, que lo ha hecho muy, muy bien y que también ha subido mucho, ¿no? Y tiene un primer soporte en la media. La media está en fase ascendente desde noviembre del 23. Tiene un soporte también en los 197.95, 181.13 o 152.33 dólares. Y como resistencias tendría los 2.35.93 o los 2.43.18. Dos compañías interesantes del sector tecnológico, buenas compañías e ideales para comprar tras descansos o correcciones.
Vamos con más cuestiones, David. Vamos con esta otra nota de audio de otro de nuestros oyentes.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a David Galán, por un lado, por Repsol. Abriendo un gráfico a 30 años, se ve perfectamente cómo es muy cíclica y cada 4 o 5 años cae a valores como de 8 o 9, una cosa así. Si cree que esta vez puede pasar, ya que está empezando a caer y luego rebotar con fuerza. Y en segundo lugar, quería preguntar por una empresa que cotiza en el NYSE. El ticker es N de Navarra, V de Valencia, R de Roma. NVR es una constructora que tiene muy buenos fundamentales, me gusta mucho, pero no sé cuándo entrar porque no corrige nunca. Así que saber cómo la ve, si entraría ahora, esperaría. Y en valores de estos que tienen son tan grandes, que tiene, creo que el valor son 9.500 dólares, si el que sea tan grande evita el trading y por lo tanto evita la volatilidad. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Pues preguntas muy interesantes las que plantea nuestro oyente, David. Comenzamos por Repsol, que ha abierto ese gráfico tan a largo plazo, a 30 años nos decía.
¿Cómo se llamaba este oyente? ¿Lo tienes anotado?
Diego, Rosa. Diego.
Diego, enhorabuena, Diego. Preguntas inteligentes y de persona que observa y se toma la bolsa en serio, ¿no? Muy importante, como siempre repito, ver los gráficos con perspectivas, como ha hecho este oyente, como ha hecho Diego, y eso te da muchas pistas, ¿no? Te da pistas de volatilidad histórica, eso también da pistas de, incluso sin saber a qué se dedica una compañía, te das cuenta de si es cíclica o no, viendo el gráfico a largo plazo, y efectivamente pues resuelve lo que repito siempre, ¿no? Es un valor cíclico dependiente de una materia prima, muy commodity, entonces puede ser un poco mejor que otras petroleras, pero al final no deja ser una petrolera. Si el petróleo sube, puede subir, si el petróleo baja, la acción baja. Es así de sencillo. No es la típica compañía donde pues intentas estar 15 años con una tendencia alcista. No, porque es raro que el petróleo vaya a estar en una tendencia alcista continuada durante 15 años. El petróleo es cíclico, cuando hay una crisis suele caer, y entonces, bueno, pues es un título que va a tener, históricamente la ha tenido y la va a seguir teniendo esa volatilidad. Ha roto algunos soportes, es de los pocos valores que ahora no está tirando en la bolsa española. Tiene una primera resistencia en los 12.91, luego la media que pasa por 13.50, los 14.68.1, los 14,83 o los 15,67. Una opción sería analizar el propio petróleo, la propia materia prima, y operar cuando el petróleo pues, te hace algún suelo o entra en tendencia alcista. Puedes operar en el propio petróleo o comprando una petrolera. Pero yo como inversor de largo plazo, la verdad que quizá me equivoco, porque a veces pegan subidas durante años, pero no suelo tocar mucho el sector minero ni el sector de materias primas por esa ciclicidad, ¿no? Me suelo mover más en otro tipo de sectores, acciones de calidad, calidad growth, ¿no? Quality growth sería un poco lo que más uso, y luego alguna cíclica de calidad también se cuela en cartera y alguna defensiva. Sector minero puro cíclico, buscando el deep value, eso es muy raro que lo incorpore en cartera. En todo caso, pues bueno, tampoco, pues en cualquier momento podría hacer algún suelo, ¿no? Y volver a subir. También digo, va a depender del petróleo. Pero de momento está en fase correctiva y eso sería un coste de oportunidad estar metido aquí desde que se giró a la baja, que fue al romper la media exactamente en julio, a principios de julio, pues sería un coste de oportunidad estar metido aquí cuando estás dentro de un mercado alcista y donde está subiendo la mayoría de sectores. Hay que intentar estar sincronizado con el mercado y en lo que sube, ¿no? Intentar no adivinar nada. Hmm. Y el otro era NVR.
NVR, sí.
Sí, es correcto. Esta compañía tiene ventajas competitivas, ¿no? A pesar de estar en un sector cíclico también, es una compañía mejor que la media y en el gráfico pues se ve. Es lo que te decía antes de que yo no suelo invertir en cíclicas, pero sí que invierto a veces en alguna cíclica de calidad. Pero me tiene que demostrar en el largo plazo que lo es. Y esta lo ha demostrado. Entonces, está en correcciones duras. Sería, o sea, no la compraría ahora. Aquí hubo una posible estrategia a construcción cuando Estados Unidos anunció bombo y platillo que iba a hacer un plan de infraestructura gigantesco, con miles de millones ahí en marcha, ¿no? Yo probablemente no aproveché mucho tampoco esta temática, porque al final hay muchos sectores. Y no me arrepiento tampoco de los valores que tengo en cartera, tengo compañías muy buenas, pero quizá no hubiera estado mal meter alguna apuesta por ese boom de la construcción y esta hubiera sido una candidata firme, ¿no? Una buena candidata a incorporar en cartera para aprovechar, digamos, esa temática, ¿no? De un boom de infraestructuras en Estados Unidos, porque las infraestructuras de Estados Unidos están años luz de las de España. Están mucho peores, por si alguien no entiende si son mejores, no, son mucho peores que las de España. Y ahora pues parece que se van a poner al día, ¿no? Y eso son muchos miles de millones, son años, y la cotización pues lo que está descontando. Pero, volviendo a lo que decía antes, hay momentos de sembrar y momentos de dejar ver cómo crece la hierba, ¿no? Decía, creo que era Paul Samuelson, que invertir no debe ser algo excitante, sino debía ser como ver crecer la hierba. Y aquí pues ahora sería momento de no hay que cosechar, tampoco hay que sembrar, simplemente ver cómo crece. Y eso sí, vendrán tiempos mucho peores. ¿Por qué? Porque, bueno, solo hay que ver el gráfico. Aquí podemos ver que ha tenido drawdowns terroríficos. El de los años 90 es terrible, ¿no? El 99% de caída. Pero bueno, tiene el mérito de que una caída del 99%, que es casi irrecuperable, luego la superó y subió muchísimo más, ¿no? También en el 2008 tuvo una caída dura, no tanto como la del... Supongo que en el 90 estaría al borde de la quiebra. Aquí, en el año 2008, cayó un 62%, que también le llega, ¿no? Entonces, David, ¿ahora lleva mucho sin caer? Sí, pero caerá. O sea, yo no soy optimista. Yo cuando digo que la bolsa va a subir a largo plazo, los índices, y que veremos al Dow Jones si tenemos a luz en 100.000, cosa que ahora cada vez es menos descabellada, recuerdo cuando lo decía en 18.000, me miraba raro la gente, es pura estadística, es realidad del mercado. La bolsa sube un 10% anual. Pero igual que eso es verdad, y que repito ese mensaje, también hay que repetir que también es verdad que los mercados corrigen fuerte de vez en cuando, 40-50%. Y las cíclicas aún corrigen más que la media del mercado. Porque el mercado tiene defensivas y tiene cíclicas. Por eso con las cíclicas, pues hay que tener más cuidado, y en el momento álgido del ciclo, que estamos ahora y a lo mejor aún dura un año o dos más, pero en los momentos ágiles del ciclo hay que tener mucho más cuidado. Y es ideal este tipo de compañías, que son muy contraintuitivas, comprarlas cuando van mal y no las quiere nadie. Porque como son cíclicas, esa es la parte baja del ciclo antes de que vuelva otra vez la etapa de expansión. Fuerte, alcista, sin señales de giro, sin resistencias y con soporte en la media, que pasa por $8.000, luego 7.227 o en 5.210. Yo llevo alguna compañía que cotiza miles de dólares y tengo que decir que ojalá todas mis compañías cotizaran así a miles de dólares, porque eso normalmente, lo que decía el inversor, y es algo que hemos reflexionado muchas veces en Bolsa General, suele ahuyentar al inversor retail, que está ahí con GameStop, con ese tipo de compañías, ¿no? También entretenido. Y compañías que cotizan a miles de dólares, que normalmente lo suelen hacer muy bien, por eso cotizan a miles de dólares, porque vienen de subir mucho. Berkshire Hathaway, NVR, Booking, pues son compañías que tienen mucho menos especulación y que van subiendo a buen ritmo y un poco en silencio, porque no está el ruido ahí, está solo el inversor institucional.
Vamos con un correo, David, de Mercedes de Cáceres, que nos pregunta por varias compañías. No sé si nos dará tiempo a todas, pero le voy dando el primer nombre. El ticker es TDG y la compañía es Transdim. Nos habla de que quiere entrar compradora en esta empresa que cotiza en el NYSE estadounidense, Transdim. ¿Cómo lo ve ahora mismo, por técnico, al valor?
Buena compañía. Me gusta, pero es otro caso parecido. La bolsa, probablemente los índices, si cumplen las estructuras, van a subir más. Pero ya digo, no lo sé, pero si cumplen las estructuras, que sería lo probable, queda subida todavía. Pero mañana es la decisión de tipos de interés. No se puede descartar pues que meneen un poquito el árbol, ¿no? De hecho, lo normal es subir hasta la fecha previa o un día antes y que luego ya empiece un poco los nervios, ¿no? Para ver qué pasa, o inversores que han ganado mucho en poco tiempo, porque llevamos semanas ahora de recuperación, pues deciden, oye, me quedo en liquidez de cara a esta sesión. El timing también es importante en el mercado, ¿no? Porque ahí puedes coger varios puntos de porcentaje. No sé si vamos a caer. Septiembre, hay que decir que suele ser un mal mes, y sobre todo el final de mes, y mañana probablemente va a haber volatilidad. Entonces, como timing, es verdad que este tiene relativamente cerca el soporte de la media, pero lleva bastante subida desde que superó la resistencia horizontal y máximos de la historia, que estaba en $660. Es que ha subido muy rápido, ¿no? Ha hecho más que doblarse en año y medio. Y desde los mínimos del 22 pues casi se ha triplicado. Entonces, bueno, es un valor que está muy bien, interesante, cotiza una valoración muy exigente, está un PER muy alto. Y eso sí, subida libre, sin resistencia, soporte en la media, soporte en 1176 y en niveles FIBO de toda la última subida, que en algún momento vamos a ver una corrección a niveles FIBO, lo que no sé si antes subiremos algo más, pero luego habrá una corrección a niveles proporcionales de esta subida vertical. Ahora mismo el 61.8 pasaría por $828 y el 38.2 por $1,040. Interesante, otra de esas compañías a tener ahí en la retina o en la libreta, y vigilar pues para cuando tienen un descanso largo o en correcciones, incorporar a una cartera.
Y vamos con un último valor, que también sería para entrar para esta misma oyente, es ASM, la compañía holandesa.
Bueno, esta tiene buen timing, o sea, está interesante a vigilar. Sí que tiene mal momentum, que a veces esta dicotomía es habitual. Mal momentum me refiero a que está con menos fuerza que el mercado, eso es el momentum, ¿no? Se ha quedado rezagada y han corregido bastante algunas compañías de semiconductores, y aquí habría que vigilar si es capaz de superar la media y los 854,70 euros, porque si lo supera tenemos un doble suelo. Luego también tenemos...
Sería ASM Internacional, no ASML Holding.
Vale. Bueno, el gráfico se parece bastante, ¿eh? Solo que anteriormente había subido incluso algo más esta. También ha corregido. Aquí no hay la opción de un doble suelo tan clara como o tan parecido al doble suelo como sería ASML Holding, pero también mejoraría si supera la media. Aquí en este caso serían los 624,60 euros y luego estarían los 748 euros, que son máximos de julio. Sí que hay algo positivo, y es la sesión de menos a más, que forzar un hueco bajista para luego comprar desde mínimos, vela Marubozu blanca. Ahí marcó un soporte importante, 4,79 euros. Mientras no pierda ese soporte, tiene posibilidades de intento de reestructuración al alza, o al menos de rebote. Y luego tendría soporte muy importante en 352,70. Interesante, buena compañía, cíclica, eso sí, como el sector. Fijaos, aquí he enseñado el histórico, la de caídas brutales que ha tenido en el pasado. Está ahora en otra corrección, aunque es verdad que esta tampoco ha sido para tanto. Drawdown del 36%, pero bueno, no deja de ser una buena caída. Entonces, Este es un valor también interesante a vigilar en caídas, teniendo en cuenta que va a ser volátil. O sea, esto no es McDonald's, esto no es Pepsi. Esto tiene caídas del 40% bastante a menudo. Pero una compañía interesante, de cierta calidad. Yo quizá prefiero a MSL Holding, pero compañía de calidad y que ahora ha corregido, y si supera la media, lo más probable es intento de continuidad alcista.
Pues con esto nos quedamos con el análisis de esta compañía. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hablamos la próxima semana, el próximo martes. Gracias. Buenas tardes.
Un placer, y aprovecho también para felicitaros por ese nuevo cumpleaños, ¿no? Esa celebración que vais a tener pronto, y la verdad que es un honor haber formado parte durante tantos años de estas participaciones en Capital Radio, y que vengan muchos años más.
Gracias, David.